entrevista con José Dionisio Suárez Esquivel el 18 de julio del 2016 en su residencia en Miami. Dionisio, he visto en internet una serie de versiones sobre el fusilamiento del teniente coronel Armando Suárez Uqué. En internet hay unos relatos que dicen que él fue fusilado en una silla de ruedas casi inconsciente porque estaba gravemente herido. Hay otro relato que dice que fue fusilado parado en una camilla, otro que fue amarrado a un poste. Ya que tú presenciaste estos eventos, quiero que por favor escribas, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que tú ves personalmente a Armando Suárez Uqué y cómo fueron los sucesos?
Bueno, mira, Tony, yo, claro, hasta bajo juramento podría decirte que todo eso que se asegura de Suárez Uqué es absolutamente mentira. En primer lugar, Suárez Uqué se le juzgó y se le condenó por haber sido el mayor responsable, no el único, pero el mayor responsable de la muerte de un grupo de muchachos en una emboscada que se efectuó en un lugar llamado Pino 3 en la provincia de Camagüey. Esos muchachos fueron, después de haber caído en una emboscada, fueron vistos por unos médicos de Santa Marta, de Macareño, haber sido reconocidos y haber dado de alta por estos médicos y por los haber sido vistos por las personas que estaban en ese lugar. Luego, Suárez Uqué ordena al teniente que había estado hecho cargo de la operación que le traslade los cadáveres a Camagüey. La orden, lo repito, de que el teniente...
Los prisioneros.
Sí, pero la orden de Suárez Uqué es, sabiendo de que eran prisioneros, que le trasladen los cadáveres. O sea, él está dando la orden al teniente que estaba hecho cargo de la operación de que cometiera el asesinato de estos muchachos y que le trasladara los cadáveres a Camagüey. Esa orden de Suárez Uqué consta en el juicio. Además hay una serie de testigos presenciales. O sea, no hay duda ninguna de que Suárez Uqué merecía la pena de muerte. Suárez Uqué trata de evadir la pena de muerte haciéndose pasar por un enfermo mental. O sea, se traslada a La Habana y en el hospital de La Habana hace creer que él no está consciente de que él es un enfermo mental.
Yo tenía entendido a través de el piloto de enlace, el teniente Carlos Lazo Cuba, que me dijo a mí que la herida que tenía Suárez Uqué es que una granada metida dentro de un vaso de cristal sin espoleta, que era lo que se tiraba desde los aviones a los rebeldes abajo para que al caer el vaso romperse el cristal y caer a la granada. Una de las granadas estalló dentro del avión en que volaba Suárez Uqué, que le hizo perder dos dedos de la mano al artillero del avión y que una esquirla le dio en la cabeza a Suárez Uqué. Eso fue en noviembre o en diciembre del 58 y que por eso lo trasladan a La Habana. Entonces, ¿cuándo es la primera vez que tú lo ves ahí?
Yo veo a Suárez Uqué cuando lo traslada a Camagüey, luego de que se había comprobado que estaba fingiendo su demencia, o sea, una falsa locura. O sea, se estaba haciendo pasar por un demente.
Entonces, ¿tú lo ves a él en qué hospital?
No, yo lo veo en Camagüey, en el hospital de Camagüey.
Ah,
el otro lado de La Habana a Camagüey.
Y entonces tú no ves,
yo lo veo
el hospital de militares,
yo lo veo en el hospital militar de Camagüey, lo veo en perfecta condición, lo veo sano, lo veo sin ninguna afección ni física ni mental. Yo hablo con él y le hablo como tenía que hablar, y le digo, y estas fueron mis palabras al teniente coronel. Le digo, mire, teniente, usted lo menos que puede hacer es portarse como un hombre en estos últimos momentos de su vida. Lo menos que usted puede hacer es dejar el recuerdo de un hombre al morir. No siga fingiendo, porque no va a convencer a nadie con esa actitud. Así que compórtese como un hombre, que es lo menos que usted puede hacer. Estas fueron mis palabras con él aquel día. Creo que de alguna manera él pudo haberlo entendido así y se comportó efectivamente de esa manera. Él en ningún momento fue llevado al pelotón de fusilamiento en una silla de ruedas, ni fue agarrado a ninguna parte, ni hubo que hacer ningún tratamiento especial. Él se comportó efectivamente como un hombre y así fue como recibió el castigo que merecía frente a un pelotón de fusilamiento. Y punto.
Entonces, él, cuando lo ve en el hospital militar, ¿cuánto ya se le había juzgado por un tribunal revolucionario?
Ya se le había juzgado y se le había condenado frente a un tribunal. Así que lo que pasó fue que simplemente de allí pasó a cumplir con la sentencia que se le había impuesto.
¿Y cómo él vestía de militar o vestía?
A él se le hizo llegar un uniforme de militar. Se le hizo llegar un uniforme de militar.
Creo, si no me falla la memoria, que él fue fusilado el 5 de marzo del 59.
Pero yo no puedo recordar exactamente la fecha, han pasado mucho tiempo. Y bueno, tú sabes exactamente que estoy tomando un medicamento para un problema que tengo con una culebrilla, pero la fecha, pues, la fecha, si esa es la fecha que tú recuerdas, bueno, esa es la fecha. Lo que sí te puedo asegurar es que no hubo ningún tratamiento diferente al que se le aplicara a ningún otro condenado a muerte en aquel momento.
Y a él lo fusilan con otro grupo de personas ese día o iba él solo.
Yo tengo entendido que a Suárez Urquiza se lo fusiló a él solo.
¿Y dónde es que lo fusilan?
Bueno, lo fusilaron en el mismo lugar en que se fusilaron a todos los demás, en el campo de tiro de Camagüey.
¿En el campo de tiro militar?
El campo de tiro, en un lugar que utilizaba la policía de Camagüey para hacer su práctica de tiro.
Y entonces, ¿lo llevan allí del hospital?
Lo llevan al hospital, efectivamente, al campo de tiro, y allí pues... Pero lo llevan, tú sabes, lo llevan como cualquier otra persona, ¿no? Caminando sin ningún problema.
Pero estaba lejos, ¿lo llevaron primero un camión?
Lo llevaron en un automóvil, que yo tengo entendido, lo llevaron en un autobús, que es lo que se utilizaba normalmente para mover, sí, claro, con mi escolta, desde luego.
¿Y la escolta era parte del pelotón de fusilamiento?
La escolta normalmente era parte también del pelotón de fusilamiento.
¿Y cuántas personas constituían el pelotón de fusilamiento?
No te puedo decir, Tony, exactamente cuánto eran, pero podía ser perfectamente algo más de una docena de hombres.
¿Más de una docena?
Sí, posiblemente más de una docena de
hombres. ¿Y tú dirigiste el
pelotón? No estoy seguro si estaba yo en ese momento también ahí si yo formaba parte del grupo de hombres ese día. Es posible que fuera parte del grupo, no estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es de que de que no se le dio ningún tratamiento especial a Suárez Suqué.
Y lo llevaron para fusilar ahí en el campo de tiro, ¿no? ¿Estuvo en un poste o...?
No. Además, allí en el campo de tiro no había poste, ni había nada para amarrar a nadie, ni había nada. Ahí simplemente era un campo de tiro abierto. Incluso en los primeros tiempos hubo un intento incluso de fuga, porque aquello era un campo abierto, ¿no? Allí no... Normalmente no hubo ningún problema. La mayoría de los que fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento se comportaron de una manera, yo te digo que correcta, como corresponde a un hombre que se ve en la penosa, tú sabes, posición de asumir una condena de ese tipo, ¿no? Porque... Sí, dime.
No, ¿y tú no participaste en el tribunal revolucionario que lo condenó ahí?
En el tribunal que condenó a Suárez Suquet, estoy casi seguro de que fui parte de ese tribunal que condenó a Suárez Suquet, porque recuerdo exactamente la cantidad de testigos que desfilaron frente al tribunal, haciendo distintas acusaciones de los hechos de aquel momento, ¿no? Recuerdo a un testigo que fue uno de los testigos clave, que era un periodista y fotógrafo que había estado en los momentos en que habían estado reconociendo a los muchachos estos en el Central Macareño, que se había dado cuenta de la actitud del teniente que estaba dirigiendo la operación y que pudo seguir a la caravana esta de soldados y de prisioneros y pudo observar cómo detenían al camión donde llevaban a los prisioneros, lo detuvieron en una guardarraya, y como era un camión que tenía unas planchas de acero a los lados, ahí habían montado a los prisioneros, y cómo los habían ametrallado dentro del camión, y cómo habían lanzado también unas granadas dentro del camión, para hacer lucir como que aquellos muchachos habían muerto en combate. Y, o sea, aquello había sido un crimen horrendo, ¿no? Porque está bien cuando hay un combate y pues de parte y parte hay muertos, pues, peleando, pues, y es en buena lid, pues, vaya, eso es normal y pues eso es lo que se espera, ¿no?, en una guerra. Pero ya cuando se realizan actos de esa naturaleza, ya eso es ser considerado como, tú sabes, un crimen, un asesinato, y eso no es permitido, ¿no? Y eso fue lo que se realizó en aquel momento por órdenes de Suárez Hotel. Y yo recuerdo exactamente... hay a un testigo en particular hablar sobre lo que sucedió en aquel momento en aquella guardarraya cumpliendo las órdenes de Suárez Suque. Así que...
¿Y cuál fue la defensa de él ante el Tribunal Revolucionario?
Bueno, yo recuerdo que entre otras cosas hablaba de estar cumpliendo órdenes, de haber estado cumpliendo órdenes. Ese era uno de los recursos que más se utilizaba en aquel momento, aludir a el hecho de que estaban cumpliendo órdenes.
Porque tengo entendido también que el que da la orden es el coronel Pérez Pujil. Y por otra parte, me han dicho que en todas estas cuestiones fugir no a la orden en sí, sino que venía a Tabernilla, y el mismo hijo de Tabernilla dice que las órdenes venían directamente a la pista.
Bueno, mira, Antonio, estamos hablando de hechos que sucedieron hace, pues, ese, ¿cuánto tiempo? ¿50 años?
Sí, 58 años.
Pedirle a la memoria si Pérez Cubil estaba en aquel momento a cargo, o yo creo que en aquel momento que estaba a cargo era Teniente Coronel Sánchez, porque de él le mandaron las órdenes aquellas. Yo recuerdo que los radios estaban firmados por Suárez Suque. Las órdenes aquellas emanaron todas de Suárez Suque. ¿Por qué fue eso y no fue el de Pérez Cubil? Si hubiera contado las órdenes emanadas de Pérez Cubil, hubiera sido Pérez Cubil que me hubiera pagado por aquellos crímenes y no Suárez Suque. Cuando fue Suárez Suque quien pagó por aquellos crímenes, era porque Suárez Suque era el mayor responsable. Yo no le puedo exigir a mi memoria más de lo que te he dicho en estos momentos, pero sí yo puedo garantizarte que no se ha cometido ninguna injusticia ni con Suárez Suque ni con lo que precedieron a Suárez Suque ante el pelotón de fusilamiento. En Camagüey incluso no se fusilaron a todos los que debieron haberse fusilado, porque llegó una orden de que se suspendieran los tribunales especiales y que pasaran a los tribunales ordinarios, cosa que a todos los que estuvimos envueltos en aquellos momentos nos alegró enormemente, porque pensamos que Cuba ya iba a encauzarse por un ritmo democrático, un ritmo constitucional, y que íbamos todos a poder ya empezar a disfrutar de una Cuba, tú sabes, con las leyes normales, y que íbamos a dejar ya en el pasado a todas esas cosas. Todos nos equivocamos y caímos en algo mucho peor de lo que habíamos vivido, pero bueno.
¿Y por qué viene esa orden de parar los fusilamientos?
Bueno, esa orden la dio Fidel Castro desde un avión. Yo recuerdo exactamente que esa orden la dio volando de Naciones Unidas o desde Nueva York, que iba volando desde Nueva York a Venezuela. Me imagino que quería dar la impresión al llegar a Venezuela de que ya Cuba, de que ya en Cuba no había tribunales especiales, de que ya en Cuba se habían suspendido los fusilamientos, de que ya Cuba se había causado, tú sabes, por un ritmo de paz y de cordialidad, y de que ya todas las cosas eran distintas. Me imagino que esa era la impresión que él quería dar al llegar a Venezuela, y por eso dio la orden desde el avión, porque pudo muy bien haber esperado a regresar a Cuba, pero no, lo hizo desde el avión, y yo creo que muchos nos alegramos de que la cosa hubiera sido así. Así que
eso fue el viaje que él da cuando él va a Washington, en Nueva York, y una de las críticas más grandes que le hicieron ahí los mismos periodistas y políticos en Estados Unidos de esa eran luego los fusilamientos.
Posiblemente sí, eso fue tal vez una de las causas o la de las razones que lo obligaron a él a suspender los tribunales especiales. ¿Y
después que Suárez Suque es fusilado, como a qué hora del día fue que lo fusilaron? ¿Por la mañana, en la tarde, por la noche?
Por la mañana.
¿Y él pidió los auxilios de algún sacerdote o ministro protestante?
Yo no recuerdo exactamente, pero normalmente se le ofrecían los servicios de un sacerdote. Yo recuerdo que aún sin pedirlo, los primeros fusilados tuvieron los servicios de Monseñor Pérez Basulto, que era la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Camagüey, a pedido del propio Monseñor Basulto, que pidió que si le podían conceder el darles el, los últimos consuelos a estos individuos que iban a enfrentar la muerte, y no se le negó, Monseñor Basulto, eso que él pedía. Se le, al contrario, se le brindaron todas las facilidades para que pudiera estar con todos y cada uno de aquellos hombres que iban a morir. Se le concedió todo el tiempo que él estimó necesario para estar con ellos, y sí pudieron vaya, estar, confesarse y estar todo el tiempo que quisieron estar con él. Y Monseñor Basulto estuvo muy muy complacido con nosotros.
Y en Camagüey, el jefe del regimiento era el comandante Armando.
Sí, el jefe del regimiento era...
Entonces, él era el que tenía que autorizar estos funcionamientos, ¿no?
Bueno, desde luego, pero no es que estuviera que autorizarlos o no, era se estaba aplicando la ley de la ley que en aquel momento regía, la ley de la Sierra Maestra, y era la ley que en ese momento se había impuesto debido a los crímenes que habían cometido esta gente que habían estado dándole respaldo a Fulgencio Batista, que los que habían dado lugar a todos aquellos crímenes que bueno, está además conocido por todo el mundo, ¿no? Y los que dieron lugar a los 7 años aquellos de la dictadura de Batista.
Y después que Suárez es fusilado, ¿qué sucede con el cadáver de él?
Bueno, yo no te puedo decir exactamente si se le entregó directamente a la familia o fue a parar a algún lugar en particular, pero me imagino que si la familia reclamó el cadáver, me imagino que se le debe haber entregado a la familia. En los primeros tiempos hubo algunos problemas con la entrega de cadáver, pero después yo creo que todo eso se pudo resolver y fue mucho más expedita la forma en que se le podía entregar los cadáveres y las propiedades a la familia. Así que me imagino que el cadáver de él, si la familia estuvo al tanto del fusilamiento y demás, me imagino que se le debe haber entregado a la familia. No te puedo decir exactamente.
Bueno, muchas gracias, Dionisio.